porque nos has dado el privilegio también de poder escuchar tu palabra. Cuánto nos deleitamos, cuánto nos enseña tu palabra. Nuestro corazón está abierto de par en par, Señor. Háblanos a través de ella, instrúyenos en tu camino. Y bendigas a tu siervo, Señor, asístelo con tu espíritu. En el nombre de Cristo nuestro Dios. Amén.
No hay ninguna otra congregación como ustedes. Y los aprecio muchísimo. Bueno, el título de lo que vamos a hablar hoy es Señor, puedes limpiarme. Lucas 5, empezando en versículo 12. Si quieren buscar en sus Biblias. Señor, puedes limpiarme. Ahora les muestro qué tengo en la bolsa. Esto no es una propaganda, no tengo ni acciones ni nada en esta compañía, ni sé si es argentino que es SIF. Es una limpiadora, creo que para el baño. Limpia a fondo sin refregar. Y vamos a leer en un pasaje bíblico donde Jesús limpió a alguien. Lucas 5, empezando en versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró en el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero. Se limpió. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Yo creo que una de las cosas que nos pasa al crecer en nuestra fe cristiana y simplemente pasar por la vida es que cada vez más nos damos cuenta que este libro es un espejo, como dice en Santiago. Es un espejo. Curiosamente, va cambiando que vemos en el espejo. Nosotros la misma persona, esto es la misma Biblia. Pero cuando uno no conoce a Dios, está medio lejos, uno se siente identificado con Jesús. Un pobre infeliz que sufre por estar en un mundo cruel. Y ven cómo crucificaron a Jesús y uno se siente identificado. Yo intento hacer lo bueno, me pasan cosas malas, me crucifican, me echan del trabajo. Yo soy como Jesús. Después uno recibe a Cristo, uno se identifica con los discípulos. Uno ve a los discípulos detrás de Jesús. Yo también, yo quiero seguir a Jesús. Y ve que a veces meten la pata, hacen una pregunta estúpida, uno se siente muy identificado. Uno mira en el espejo y ve un discípulo. Pasa un poco más tiempo y uno mira en el espejo y ve Pedro luchando con su cobardía. Y nosotros también, a veces negando al Señor. También uno mira en el espejo y ve a David, que danzaba delante del Señor, bendice alma mía Jehová, y uno siente, sí, hay algo de David en mí. Pero algo curioso pasa, porque más tarde en la vida vemos más cosas en el espejo. En algún momento miramos en el espejo de la palabra y vemos a Esaú, que por un bol de guiso, un momento de placer, vendió su primogenitura. Las cosas que hemos perdido por un momento de una elección estúpida. Vemos a Esaú. Vemos a Jacob, el mentiroso, el engañador, que también se perjudicaba buscando lo fácil y terminando perdiendo un montón de cosas. Nos miramos en el espejo de la palabra más tarde en nuestras vidas y vemos a Saúl, que sabía fingir espiritualidad, pero realmente no tenía intimidad con Dios. Y nos apena estas cosas. Pero no es curioso que al crecer y realmente estar cada vez mejor, lo que nos revela la palabra es que nuestra condición era mucho más profundamente mal de lo que pensábamos. Curioso, ¿no? En vez de empezar viéndonos como Judas y terminando viéndonos más como Jesús, empezamos pensando, bueno, yo soy más o menos como Jesús, y al crecer nos damos cuenta que tengo mucho más en común con Judas, que por un poco de plata traicionó a su Señor, que por poca cosa decepcioné a mi Dios. Y en este pasaje que leímos hoy, nos vemos también reflejado. Señor, puedes limpiarme. Este hombre lleno de lepra. Y para dar un marco espiritual a lo que estamos diciendo, quiero contar una pequeña anécdota en la vida de Wendy cuando fue a hablar con una amiga nuestra. Y Wendy estaba hablando, contándole un poco de su vida, algunas cosas que le pesaba en el corazón. Y en un momento la mujer, que era una mujer de mucha oración, 50 años en el Señor, dijo, un momento, el Señor está aquí. Y Wendy, pensando teológicamente, pensaba, bueno, yo sé, el Señor, por supuesto, es como decir, hay aire aquí, siempre hay aire, pero no es para parar la conversación. Pero Wendy esperó un momento, ella oraba, después hacía silencio, y Wendy no sabía si, bueno, continúo. Entonces volvió a empezar a decir las cosas que le estaba siendo difícil. Y nuestra amiga dijo, no, Él está aquí. Y oraba un poco más, como buscando, Señor, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que querés? Y Wendy tenía una lista de cosas que le estaba pesando. Y en un momento tomó un lápiz y lo tachó todo. Dijo, ya está. El Señor lo ha tratado. Y quiero decirles esta mañana, por fe, el Señor está aquí. Esto no es simplemente un sermón, un mensaje. No estamos aquí simplemente para hacer el tiempo, pasar el tiempo, sino encontrar a Jesús hoy en este pasaje, en su palabra. Quiero darles algunas observaciones. Pero antes de esto, quiero que repiten tres veces conmigo. Señor, puedes limpiarme. Ahora, Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Este pasaje, esta historia, se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Obviamente, era algo que para ellos era muy importante en la vida de Jesús, que mostraba algo sobre Él. En primer lugar, vemos la enfermedad del hombre. Estaba lleno de lepra. De esto vamos a hablar más adelante. Vemos su actitud. No vino reclamando. Señor, ¿es tu trabajo? ¿Es tu oficio sanar, limpiar? ¿Estoy aquí? ¿Cuánto cuesta? ¿Lo quiero ahora? Sino vino en humildad y fe. Se postró con el rostro en tierra. Le rogó. Dijo, Señor, un término de respeto. Dijo, si quieres, no estaba reclamándolo, no era su derecho. Y con fe dijo, puedes limpiarme. Mostraba humildad y fe. Interesantemente, miren lo que pidió. Porque nosotros también tenemos nuestras peticiones hoy. Cada uno tiene algunas cosas en su corazón que estando delante de Jesús te subiría como una petición delante de Dios. Este hombre no pidió riquezas, no pidió éxito, no pidió estatus social, no pidió un trabajo, no pidió una casa, no pidió una esposa, no pidió hijos. Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Ahora vemos que Jesús hace algo que asombró a todos para sanar a este hombre. Le tocó. Una de las cosas que uno jamás hace con una enfermedad súper contagiosa es tocarlos. Uno mantiene su distancia y ora con mano alzada o algo, pero Jesús justo hizo lo que no se debe hacer. Le tocó y fue sanado. Le dio al hombre un orden que no lo dijese a nadie, porque al difundirse demasiado que Jesús sanaba, estaba todo el tiempo lleno de enfermos y no llegaban a la predicación de la palabra de Dios. Entonces dijo, por favor, mantén esto en reserva, pero cumple con la ley que dice que debes ir al sacerdote. Sabemos por en Mateo y Marcos que el hombre no obedeció y salió hablando con todo el mundo porque estaba con tanto entusiasmo, pero su entusiasmo resultó en su desobediencia. Y a veces no pasa. Está bien tener entusiasmo, pero no a costa de obedecer al Señor. Su desobediencia, dice también en Mateo y Marcos, que por eso Jesús después no podía entrar en las aldeas, porque se llenaba tanto solamente con enfermos que no podía hacer su ministerio de predicar el arrepentimiento y mostrar cómo volver a Dios. Entonces, por la desobediencia de este hombre, muchos no recibieron bendición. Qué curioso, ¿no? A él nos dice, debemos salir y predicar, y nos callamos. A él le dijo, no digas nada, y salió, no sé por qué, nunca lo pegamos en el blanco. Y él sí, insistió en ser un testigo cuando Jesús dijo, de esto no, de esta sanidad no, porque queremos dar preferencia a la palabra de Dios. Y por su desobediencia, muchos fueron perjudicados. Se nota como el hombre, en su entusiasmo o en su equivocación, puede tomar algo que es muy bueno, una bendición, y de alguna manera convertirlo en algo que no es de bendición en el reino. Y el último versículo vemos que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús no volvió para buscar a este hombre y vengarse. Yo te dije que no digas a nadie. Ahora te devuelvo la lepra. Jesús oraba. Jesús oraba. Hay como 5 mensajes aquí y no vamos a tocar todos. Vamos a hablar sobre la lepra y qué tiene que ver con nosotros hoy. Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. La lepra es la enfermedad más antigua conocida por historia escrita. Es decir, siempre hubo muchas enfermedades, pero en lo que se tiene hoy de escritos históricos, la enfermedad más antigua es la lepra. También era una de las enfermedades más temidas. Y vamos a ver por qué. En la Biblia, la ley de la lepra se encuentra en Levítico 13. Levítico 13 y 14, dos capítulos enteros dedicados a esta enfermedad. Vamos a mirar solamente algunos versículos para ver en resumen cómo es la ley de la lepra. Levítico 13:2 dice, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos. Versículo 8. Y si, reconociéndolo el sacerdote, ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Inmundo. Es lepra. Es lepra. En versículos 45 y 46 vemos qué resultados esto traía para la persona. Porque esto es siempre lo que uno quiere saber cuando va al médico. Ellos dicen, vos tenéis X, nunca lo has escuchado, no sabéis qué es esto, pero queréis saber qué significa esto. Voy a morir, voy a vivir, voy a sufrir, necesito una operación. ¿Qué significa esto? ¿Qué resultados va a traer? En versículo 45 y 46 nos dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y con la cara semi-descubierta o semi-cubierta, gritará, inmundo, inmundo, es decir, impuro. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro. Y habitará solo, fuera del campamento, será su morada. ¿Por qué? Porque estaba considerado contagioso. Entonces se tenía que alejar. Uno podría preguntarse, ¿por qué tiene que tener los vestidos rasgados? ¿Qué tiene que ver estar enfermo y romperse la ropa? ¿Qué tiene que ver que uno no tiene la cara cubierta? Es porque así se vestía en un servicio fúnebre. Cuando uno estaba de luto, uno se vestía así. Y uno se pregunta, ¿por qué de luto? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Vos estás muriendo. Vos estás asistiendo tu propio fúnebre, día tras día. Vos sos tanto el cadáver como el que está en luto sobre esta persona que está muriendo. Qué curioso, ¿no? Qué terrible. Para nosotros, vamos a velorio, o somos uno o el otro. O el que murió, que está bastante tranquilo ahí, o el otro que con vida, pero con tristeza. Pero ¿cómo sería ser las dos personas a la misma vez? También tiene que tener la cara semicubierta, ir diciendo, advirtiendo a los demás, no se acerquen. No se acerquen. Yo soy inmundo, impuro, y no hay remedio. Esto no es por una hora, un día, un año. Es para todos los días que te queden sobre la tierra. Por eso fue la enfermedad más temida. Porque cuando contraías esta enfermedad, era como el fin de tu vida. Terminabas siendo un cadáver caminando. Otras referencias bíblicas. Pero decimos tres veces más juntos. Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Lo vemos en Éxodo 4, cuando Moisés dijo, muéstrame, ¿qué voy a decir a Faraón? Y dijo, mete la mano en tu saco, en tu ropa. Y lo sacó, era blanco, con lepra. Mételo otra vez y lo sacó sano. Vemos en el libro de Números, cuando la hermana de Moisés, Miriam, se rebeló contra el liderazgo de su hermano Moisés. Y dijo, bueno, el Señor me habla a mí también. Y de golpe el Señor la maldijo con lepra. Después Moisés oró por ella, se sanó. pero fue por un castigo, para castigo. En 2 de Crónicas 26, el rey Usías entra, ya era rey y tenía todo esto, esta esfera de autoridad. Pero también pensaba, bueno, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiero. Y entraba como si fuera sacerdote en el templo para ofrecer incienso. Por su prepotencia, pensando, yo puedo hacer lo que quiero. Y dice, le brotó en la frente. Todos los sacerdotes mirándolo con horror, porque veían la maldición de Dios brotar en su frente de la lepra. Y quedó lepra hasta el día de su muerte. ¿Se acuerdan cuando Isaías vio su visión de Dios en Isaías 6? ¿Cuándo fue? En el año que murió el rey Usías. Y apareció Jehová en el templo donde Usías había pecado. ¿Y qué estaban gritando los serafines? Santo, santo, santo es el Señor. Y esta lepra sobre la vida de Usías fue un castigo. También vemos en 2 de Reyes 5, el jefe del ejército del rey de Siria, Naamán, fue sanado por Eliseo. Se humilló como este hombre que vimos en Lucas 5. Vino a buscar la sanidad. Y al final, a través de humillarse y rogar, fue sanado. Pero en ese mismo pasaje, el siervo de Eliseo, que va detrás de Naamán después para buscar una recompensa secretamente, sin que Eliseo se diera cuenta, vuelve con la plata, lo esconde y aparece delante de Eliseo. Y Eliseo le pregunta, ¿dónde estuviste? ¿Cómo se llama? Giesi. ¿Dónde estuviste? Oh, de acá para allá. Él dijo, mi alma fue contigo cuando fuiste allá. Yo vi todo. Y le brotó lepra y quedó lepra. Leproso hasta el día de su muerte. Otra vez, castigo. Dios castigó a Miriam así, Reusías así, Giesi así. Entonces, para el pueblo de judío, cuando alguien tenía lepra, adivinen qué. Está bajo la maldición de Dios. Es decir, no iba a haber mucha compasión. Es como en el libro de Job. Sus amigos venían más que nada para ver qué has hecho para merecer este castigo. Y por último, Lucas 17, la historia de los 10 leprosos que se acercan a Jesús. El Señor los sana y solamente uno vuelve para dar gracias. Entonces, este es un panorama de la lepra en toda la Biblia. Lo hemos hecho medio rápido, pero así, si quieren volver a mirarlo, pueden. Pero quiero hablarles de ahora, de cosas que la mayoría aquí no saben, de descubrimientos en este siglo sobre la lepra. ¿Están interesados? Un hombre, Dr. Henry Brandt, que trabajó por muchos años en India con leprosos, y en los últimos 10, 15 años tiene un hospital para leprosos en, creo que Mississippi. Y lo que él ha descubierto es que no es como pensaban. Pensaban antes que era como una infección que ataca al tejido del cuerpo y lo va carcomiendo. Como una especie de cáncer contagioso. Pero curiosamente descubrieron que era algo totalmente diferente. Mismo efecto, pero diferente. Funciona como anestética. Como uno toma algo cuando va a ser operado o cuando te van a operar la boca, te dan una inyección que por el momento apaga los receptores de dolor y de sensación para que no sientes. Ataca los receptores de dolor y de sensación de las extremidades, los dedos de las manos, los dedos de los pies, la nariz, las orejas. También afecta la sensibilidad de los ojos y va avanzando poco a poco. Produce un adormecimiento, o la palabra creo que más oficial es entumecimiento. No sé si esto es una... Yo lo busqué en el diccionario, nunca lo escuché. pero un adormecimiento. Como cuando uno ha tenido una inyección en la boca para adormecer y sin querer uno se da cuenta que se mordió. No lo siente hasta después, vuelve la sensación. Pero uno podría comer su propia lengua como si fuera un chicle y no, uno no lo siente. Dicen que niños que nacen con esto es tan difícil criarlos porque uno no les puede enseñar con la vara. No siente nada. Habla de una niña que ella estaba jugando un día y se mordió el punto del dedo. Es decir, quedó con la carne en la boca. Es decir, lo mordió totalmente. Y estaba ahí jugando en la con la sangre. Y la madre entró y gritó. Entonces la hija se dio cuenta, bueno, esto produce una reacción en mamá. A ella no lo sentía. Entonces, cada vez que no conseguía lo que quería, mordía otra parte de su dedo. A los 16 años no tenía ningún dedo más. Solamente tenía el tronco de la mano. Entonces, resulta en la pérdida de los dedos de los pies. Uno que fue a un lugar de leprosos, vino uno para saludarlo corriendo, y miró abajo y no tenía pies. Estaba corriendo arriba de el hueso de las piernas. Y todo sangrando, etc. Es que uno lo pierde porque uno no lo siente. Al no sentirlo, uno no lo puede cuidar. ¿Entienden? Pero lo que no podían entender es por qué... ¿cómo podían perder un dedo del pie o una parte del dedo de la mano durante la noche cuando dormían? No podían lastimarse. Se dieron cuenta era por las ratas. Y como no lo sentían, seguían durmiendo. Tenían que conseguir gatos para cuidarlos en la noche. Cuando no lo sientes, no lo puedes cuidar. A veces pensamos, oh, sería tan bueno poder apagar el dolor. Pero el dolor es una de las cosas que más nos ayuda a cuidarnos en la vida. Habría mucha pérdida en nuestras vidas sin el sistema de dolor y de alarma que Dios nos ha dado. Entonces termina que uno pierde muchas de las extremidades. Uno termina siendo ciego porque uno no puede sentir si algo entra en el ojo. Niños pueden llegar a sacar su propio ojo. No lo sienten. Después lo vuelven a poner, pero se daña. Puede ser que van quedando ciegos simplemente porque no saben, no sienten con su mano que el agua está hirviendo, saliendo de la canilla, y se lavan la cara con agua casi hirviendo. Pero no lo sienten ahí. Y después daña los ojos. Un hombre que tenía los ojos que ni podía cerrar más los párpados. Entonces era como constantemente estaba lagrimeando. Pero cuando algo te entra en el ojo, no lo sientes. Y seguís como si no fuera nada. En vez de parar y sacarlo, seguís y el ojo se daña. ¿Entienden? Es un ataque al sistema de dolor del cuerpo. Tal vez están pensando, está bien, Henry, pero no voy a ser médico y no conozco a nadie que tiene lepra. Por favor, ¿qué tiene que ver? Vamos a decir tres veces más. Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Quiero hablarles ahora, vamos a volver a la historia en la época de Jesús, de este hombre lleno de lepra. Primero había resultados físicos. Él no tenía un poco de lepra, estaba lleno de lepra. Entonces probablemente estaba vendada, probablemente no tenía más dedos, estaba medio ciego, tal vez le faltaba una parte de la nariz, las orejas, los pies. Él sabía que no había remedio. Es una muerte gradual. Lo bueno es que es sin mucho dolor, no es que duele. Pero hay otros aspectos que son desagradables. Porque uno va perdiendo. muchas cosas en su vida, porque no siente las cosas. Resultados físicos, que al final uno termina muriendo de esto. En segundo lugar, emocionalmente hay secuelas. Obviamente es muy mal para la autoestima. Hay cosas cuando mires en el espejo que a lo mejor quisiera cambiar, pero imagínate sin nariz, sin orejas, con los ojos que no puedes cerrar, entonces están todos rojos. Es decir, podría ser peor. Es muy, muy mal para la autoestima tener lepra. También emocionalmente pensando, estoy bajo la maldición de Dios. Dios no me ama. Emocionalmente es muy humillante. Muy humillante. En tercer lugar, socialmente. ¿Cómo te afecta en la relación con los demás? Era peor que SIDA o cáncer, porque la gente pensaba que era contagioso al simplemente tocar a la persona. Ahora sabemos qué difícil es la plaga de la SIDA y cáncer y cosas así, pero sería mucho peor si pensamos que al simplemente hablar con esta persona de cerca o tocarles, yo voy a tener lo mismo. Si fuera así, ¿qué haríamos? Hola. Yo ya sé cómo estás, no te pregunto. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, estamos a 2 metros. Chao. Uno tenía que vestirse como para su propio luto. Ya basta de tener la mejor ropa, la nueva moda, etc. Uno tenía que vestirse de luto. Por ley, nadie podía acercarse más cerca de 2 metros. Y si vos intentabas acercarte a ellos dentro de 2 metros, te podían apedrear, te podrían pegar, tirar cosas para no tocarte. Uno vivía en soledad. Uno vivía solo o solamente con otros leprosos. Uno tenía que vivir fuera del campamento o de la ciudad. Y era ilegal tapar tu realidad. A veces cuando uno está perdiendo el pelo, hace crecer el pelo y lo tapa. Cuando la mujer no tiene tanto color en las mejillas, puede agregar un poco de color. Cuando los ojos no son tan como antes, uno puede hacer lo que puede. Si uno es bajo, uno puede poner tacos más altos. Si uno es alto, uno puede caminar en sandalias. Si uno es un poco más gordo, como yo, uno busca el tipo de ropa que no lo hace lucir en su plenitud. Pero el leproso era prohibido tapar su condición horrible. Si había cualquier duda, tenía que avisar a cualquier ser humano que encontraba en la calle. No te acerques, no te acerques. Inmundo, inmundo, perdido, perdido soy, muerto soy, muerto soy. No vengas a mí, no puedo tener contacto contigo, no puedo tener amistad contigo, no puedo tener relación contigo. Estoy condenado hasta el día de mi muerte y sepultura. A una enfermedad contagiosa. Lo pueden sentir. Y tal vez has entrado esta mañana sintiendo que tu situación es una calle sin salida y difícil. Imagínense un leproso buscando trabajo. Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Pero también espiritualmente. Había secuelas espiritualmente. Porque este leproso que se acercó a Jesús estaba rechazado en cuanto a Dios. Por lo menos por lo que él pensaba y la gente pensaban. estaba bajo una maldición. Él no podía ni vivir en la ciudad, mucho menos asistir al templo. No podía ir a la iglesia. No podía llevar su cordero en el día de la Pascua para ofrecerlo. No podía juntarse con el pueblo para comer el asado después del holocausto. Inmundo, inmundo, muerto, muerto, perdido. Y lo que yo creo que Dios nos quiere mostrar en este pasaje, por más difícil que sea de reconocerlo, es que yo soy esta persona. Yo lo soy. Nuestra primera reacción es, lo vemos y pensamos, oh pobre tipo. Y Dios me dice, espiritualmente, tú eres este tipo. Debes estar de luto para tu vida. Si esto te inspira compasión, ten compasión de ti. Porque Jesús está aquí hoy. Y Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Nosotros estamos enfermos con la lepra espiritual. Nosotros estamos enfermos con la lepra espiritual. El pecado es como la lepra. Trae maldición sobre nuestras vidas. Humanamente no hay remedio. Con el paso de los años, termina desfigurándonos. Nos termina alejándonos con amistades, tal vez con nuestro propio cónyuge, de nuestros hijos. Nosotros culpamos otras cosas, pensamos, bueno, es que ellos tienen problemas, pero ¿cómo es que en todo lugar donde yo voy justo hay problemas? ¿No tendrá algo que ver conmigo también? ¿No tendré yo algo, alguna enfermedad, alguna limitación, alguna cosa que trae maldición sobre mi vida? Es el pecado. Y por este pecado, nuestra vida se va derrumbando. Cada persona de niño, de joven, tenía sus sueños. Quisiera este tipo de casa, esta forma de país, este tipo de dirigentes. Quisiera tener este tipo de matrimonio, este tipo de hijos y este nivel de ingresos. Esta seguridad en mi empleo, este tipo de jubilación cuando termine. Quisiera este tipo de cuerpo y aspecto. Y la verdad es que no ha terminado tal así. Y quiero mostrarles una de las razones por qué. No es solamente porque el mundo está mal y yo soy como Jesús, pobrecito, que tengo que vivir en un mundo cruel. Escuchen esto. Si no agarran nada más, agarren esto. Como la lepra hace insensible al dolor, el pecado nos hace insensible a la maldad. ¿Entienden por qué nuestras vidas se van destrozando? Al no estar sensible a lo que está mal, no nos cuidamos de lo malo. Pensamos, bueno, esto no es para tanto. Y al hacerlo, no lo siento tanto, pero el daño igual está. El daño igual está. Yo descargo algunas palabras insensibles, enojados. Y bueno, yo siento que tengo derecho. No me duele al hacerlo. Causé dolor al otro. Y por eso la relación no es lo mismo como antes. Es como perdí un dedo. No lo sentía, pero igual tengo la consecuencia. Entonces en mi vida voy perdiendo amistades, intimidad, cosas en mi trabajo, porque no lo sentía, no trabajar de todo corazón y realmente ser puntual y fiel y obediente a lo que me piden dentro de mi lugar de trabajo, sino trabajo a medias, me quejo y después me echan. ¿No será en parte por mis errores también? Pero no lo sentía cuando yo lo hacía. Pero sí siento la pérdida que viene después. El pecado es la lepra espiritual que nos hace insensible a nuestra maldad, a la maldad. Y vamos terminando hoy hablando de dos situaciones en que se pueden encontrar hoy. Pero tres veces queremos decir con fe: Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Primer punto, primer condición. Leprosos espirituales no pueden ir al cielo. Leprosos espirituales no pueden ir al cielo. Somos inmundos. Él es santo. Y por más que no sentimos nuestra maldad, Él lo siente, Él lo ve. Y si yo quiero cambiar, no puedo ir tapando mi realidad, vendándolo y decir, bueno, solamente tengo dos dedos, pero para mí dos dedos están bien. No necesitaba los otros tres dedos que perdí. Mi nivel de justicia para mí está bien. ¿Por qué siento que soy justo? Es porque soy insensible, no porque soy justo. La persona, escuchen, la persona que piensa que está aquí y algún día va a estar allá en el cielo porque es suficientemente bien en sí mismo, está lleno de lepra espiritual. Y no ha llegado a sentir el grado de dolor por las cosas que has hecho que están mal y las otras cosas buenas que tenías que haber hecho y no hiciste. Y has pasado tu vida tapando tu realidad en vez de venir al Señor y decir, yo soy inmundo, límpiame. Pero cuando invade la presencia de Dios, la vida de una persona, pasa algo. Dios empieza a devolver la sensibilidad. Y uno se da cuenta, es como, quita el velo de los ojos. ¡Oh! Señor, soy pecador. Se cuenta de una ciudad donde estaba cayendo un reavivamiento. Y un hombre, y la presencia de Dios estaba en toda esa aldea. Y un hombre simplemente caminando por la calle un día, de repente se tira de rodillas y empieza a llorar con llantos y dice, inmundo, inmundo, inmundo. Y el Señor lo había tocado con convicción. Le había quitado el velo de los ojos y pudo ver y sentir su propia maldad que lo tenía alejado de Dios. Porque solamente al descubrirlo y admitirlo, se puede cancelarlo. Solamente al admitirlo, descubrirlo, arrepentirnos, el Señor nos puede limpiar. Si insistimos en decir, yo soy limpio, yo estoy bien, otros necesitan que el Señor los limpie, yo doy gracias, estoy bien. Yo voy a la iglesia, no mato a nadie. Soy una persona amable, a veces me crucifiquen, pero doy a los demás el privilegio de estar conmigo. Es un leproso espiritual y va a vivir toda la eternidad fuera del campamento, porque no es que es justo, es insensible. Y si has venido esta mañana pensando que vas al cielo porque eres una buena persona, le digo en base de la palabra de Dios, no hay ningún justo. No hay uno que sin la ayuda de Dios busca a Dios. No hay uno que no tiene un mundo lleno de inmundicia, un corazón lleno de maldad. No es que somos tan malos como podríamos llegar a ser. Gracias a Dios, Él nos restringe y nos ha ayudado muchas veces de no estar peor. Pero soy esta persona. Yo soy el leproso. Yo soy el necesitado. Yo soy el inmundo. Yo soy el impuro. Y yo necesito que Jesús venga para limpiarme. Y decir hoy con el leproso, Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Y en un momento vamos a orar para los que no están seguros, que realmente han sentido y admitido delante de Dios su enorme inmundicia frente a Él, para pedir por primera vez, Señor, quiero que me limpies, que me sanes. Pero hay un segundo caso de persona que quiero hablar hoy. Porque esta enfermedad espiritual nos ha hecho insensible al pecado y la maldad. Antes había chistes que no ibas a contar. Escúchenme, hermanos. Y ahora los cuentes y reís. Y otros piensan, pero antes no hablaba así. Está hablando un poco más como el mundo. Antes había palabras feas o groseras que jamás iba a pasar por tus labios. Y ahora a veces se te escapa. Insensibilidad. Hermanos, esto es lepra del alma. No lo dejen seguir carcomiendo tu vida espiritual. Antes había una fidelidad en el tiempo de buscar a Dios. Ahora hay justificaciones, hay infidelidad de buscar la presencia de Dios. Uno dice, bueno, pero eso es lo que otros dicen. Yo no lo necesito, no lo siento, no lo sientes por la lepra del alma. No porque estás tan bien, es que estás en el proceso de muerte y debes vestirte hoy de luto. Antes estabas más cuidadoso con lo que sienten los demás. Pero ahora te salen palabras que hieren, que lastiman, pero no lo sientes. Ellos lo merecen. Me tratan mal a mí. Has perdido la sensibilidad en el dolor del otro. Antes era una carga para ti, que estás rodeado con un mundo de personas que no conocen al Señor. Caminando por la calle lo sentías, entrando en los negocios. Estaba la compasión de Dios sobre tu vida. Y tenías que decirles algo. Y ahora entras pensando en tus fotocopias, en tus compras, en lo que sea. Has perdido la sensibilidad de un mundo que se pierde. Y tenemos que pedir que el Señor nos devuelva el dolor del pecado. Que podamos sentirlo. Tal vez nos lastimamos con el pecado, tropezamos, pero por lo menos sentirlo. Para retraernos, arrepentirnos, volver a ponernos en el buen camino. En vez de decir, no fue nada, no es para tanto. Sí, antes tomaba estas cosas más en serio. No dejen que su vida espiritual decae por la insensibilidad que trae esta enfermedad. Dios quiere hacerte tan sensible que aun una pequeña mentira duele. Dios te quiere hacer tan sensible que aun una palabra que hirió a otro, a ti también te duele. Dios quiere hacerte tan sensible que cuando Dios te habla en una prédica, que no lo puedes olvidar tan fácilmente. Y si no lo haces, lo que Dios te dijo, te duele. Y tengo buenas noticias hoy. si te das cuenta hoy que está en forma pequeña o grande actuando esta enfermedad en tu vida hoy, Señor, puedes limpiarme. No está todo perdido. Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Yo quiero que el Señor me devuelva la sensibilidad de mis pecados para poder sentirlo y rechazarlo y no perfeccionarme en la maldad. Voy a pedir que se pongan de pie. Cierren sus ojos. Primero quiero orar con los que hasta el día de hoy pensaban que iban al cielo porque más o menos son buenas personas. Pero hoy se dan cuenta, imposible. Yo soy este hombre que se cayó de rodillas en la calle diciendo inmundo. Y yo lo digo hoy delante de ti, Señor. Soy inmundo. Si esto eres tú hoy, pon tu mano en tu corazón y ora conmigo. Pon tu mano en tu corazón, ora conmigo. Si no estás seguro que has expresado a Dios, decile hoy, Jesús está aquí. Él está, Él te quiere, Él te ama. Te trajo aquí para tratarte, no para rechazarte, no para decir contigo nunca más, no te quiero ver, sino acércate, acércate, acércate. Te quiero, te amo, te quiero tocar. Señor, yo soy inmundo. He pecado con mis labios, con mi corazón, con mis motivos. He lastimado personas. No te he buscado. He justificado mi pecado. Te pido perdón. Pido que me limpies, que me laves, que me renueves. Quiero caminar contigo. Quiero ser tu discípulo. Enséñame, Señor, ser un cristiano perdonado, victorioso, triunfador, no porque yo soy algo, sino porque Jesús vive en mí y pido en su nombre. Amén. También, Señor, quiero pedir ahora con todos nosotros que hemos sentido que tenemos esta lepra de insensibilidad al pecado. Perdón. Pon tu mano en tu corazón si sentís esto. Y decía al Señor, perdón, perdón, inmundo soy, te pido perdón, Señor, por mi insensibilidad, por intentar justificar lo que es malo en mis palabras, en mis acciones, en mi trabajo, en mi casa. Perdón, Señor, devuélvame hoy la sensibilidad que tenía en mi primer amor, la sensibilidad de querer obedecer a Dios a todo costo, entronizar a Jesucristo como Rey en mi vida, ser una persona de la palabra de Dios, de enfrentar las cosas con fe, con oración. Te pido perdón por ser tan insensible sobre la queja, el cinicismo, el chisme. No lo he sentido, Señor, pero es porque estoy tan mal y quiero que me devuelves la sensibilidad espiritual. Señor, puedes limpiarme conmigo. Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. Señor, puedes limpiarme. No está todo perdido. No soy un caso perdido. Jesús está caminando aquí hoy, tocando, tocando, tocando. Está saliendo su amor, su sanidad espiritual, su sanidad física sobre tu vida. Recíbelo ahora. Él ve tu fe, Él ve tu humildad, Él ve que realmente estás en serio. Y Él te está tocando y amando y abrazando. Siéntelo ahora, recíbelo ahora. Él te quiere, Él te quiere. Él no está dándose por vencido contigo. Y Él te dice hoy, hijo mío, hija mía, esto recién comienza. esto no está todo perdido, esto recién comienza. Contigo voy a trillar las montañas, con tus pies voy a pisar a Satanás, con tus manos y tu boca vamos a traer el reino de Dios sobre la tierra. Y un día vamos a caminar mano en mano con mejores amigos por toda la eternidad en el lugar más lindo del universo. Te damos gracias, Señor. Señor, puedes limpiarme. Es toda mi confianza. Señor, puedes limpiarme. Lo recibo hoy. Señor, puedes limpiarme. Y te doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios.
Amén. Amén. Toma su asiento.
Amén.
Gracias. Amén. Y el Señor dice que puso su mano. ¿Y qué hizo? Y lo limpió. Amén. Así que limpio estamos por la sangre del Cordero. Amén. Amén. En la noche de hoy estaremos haciendo a las 20 horas.